Imagine a photograph of your favorite place in California. Then right in the middle of it, one piece of litter. Litter has no place in our lives, not one piece. Together, let's change that. Clean California. Zero litter is the goal. CleanCA.com.
Ser Podcast.
Continuamos en Ser Historia, aquí en la cadena SER, y lo hacemos escuchando el inicio de ese Claro de Luna de Ludwig van Beethoven, una de las piezas pues quizás más clásicas, ¿no?, de la historia de la música. Hace pocos meses estuvimos hablando con un buen amigo de este programa, Martín Jade, de la figura de Beethoven. Ya sabéis, él es una de las voces de Radio Clásica, de Radio Nacional de España, y queríamos retomar el tema de Beethoven, pero vinculándolo a una figura muy característica de la historia de la cultura, del arte, de la historia en general de España, que es Goya. Goya y Beethoven es el título de un libro que ha publicado nuestra invitada, Marta Torres, pianista, que ha publicado con La Esfera. Marta, bienvenida a Ser Historia.
Hola, buenos días, gracias.
Fíjate, Marta, yo lo comentaba ahora, ¿no? Tú trabajas también, ¿no?, con Martín Jade en Radio Clásica. Qué importante es la divulgación, ¿no?, en el mundo de la historia, y también la divulgación en el mundo de la música, no solamente escuchar música, sino contar la historia que subyace detrás de esas piezas, ¿no?
Pues sí, es casi tan importante o más que la propia interpretación, en el sentido de que si los intérpretes no tenemos un público que quiera venir a escucharnos, ¿para quién tocamos? Entonces, esa divulgación de la música y de la historia, yo creo que tiene una importancia capital.
Claro, le da contexto, ¿no?, un poco a esos personajes. No dejan de ser seres humanos, hombres y mujeres, que nos han dejado esas obras, esas publicaciones, que ha permitido, ¿no?, que hoy, pues siglos, ¿no?, en este caso con la figura de Beethoven, recordemos, él nació en el año 1770 y falleció en 1827, y Francisco de Goya nació un poco antes, en 1746, y falleció pues un poquito después, ¿no?, de Beethoven, en 1828. ¿Dónde nace esta búsqueda de vincular a Goya con Beethoven?
Realmente el origen surgió en España hace 100 años, cuando se iba a celebrar el primer centenario del fallecimiento de Beethoven, que nos, se dieron cuenta de que, oye, que el año siguiente se había que hacer exactamente la misma efeméride de Goya, y entonces ahí surgió una primera aproximación de esas dos figuras, y luego eso ha continuado en el imaginario popular, y en España es bastante frecuente encontrarte personas que quieren buscar paralelismos entre unos y otros, entre uno y otro.
Tú has publicado, pues, el otro día viéndolo un poco, me recuerda un poco a las vidas paralelas de Plutarco, ¿no?
Ojalá.
Goya y Beethoven, yo creo que has conseguido un trabajo que perfectamente lo hubiera publicado, firmado Plutarco, y hubiera colado, ¿eh? Ya te digo yo que hubiera colado totalmente, ¿no?
Muchas gracias.
Pero quizás, ¿no?, el elemento más característico es que tienen muchos elementos en común, pero seguramente uno no conocía al otro.
Sí, efectivamente, como hablaba precisamente con Martín, no oyeron nunca hablar el uno del otro, pero no solamente porque los pobres se hubieran quedado sordos, sino porque no tuvieron cercanía suficiente como para llegar a saber el uno de la existencia del otro, aunque, como sí que desveló en el libro, sí que tenían muchos amigos en común o ciertos hilos que los unen.
Claro, porque Goya es pintor, es artista, ¿no?, y Beethoven es músico, pianista, pero los dos tienen ese elemento común, ¿no?, del mundo del arte, uno expresándolo desde un punto de vista más plástico, el otro desde un punto de vista más plástico, también desde el punto de vista musical, pero no tan físico, ¿no? No es algo que veas, sonoro, sino es algo, sí, que tienes que sentir, ¿no?, por medio de otro sentido. Y son muchos, ¿no?, esos elementos paralelos. Ahora iremos contando algunos de ellos, ¿no?, pero son muchos esos elementos que los hacen pues viajar de la mano, ¿no?, entre esa segunda mitad del siglo XVIII y comienzos del XIX.
Efectivamente, tienen mucho en común precisamente por el periodo histórico tan crucial que vivieron el final del antiguo régimen, vivieron la Revolución Francesa, sufrieron y padecieron las invasiones napoleónicas, las guerras napoleónicas, y curiosamente vivieron cada uno en un país en el que la actitud política fue también paralela. Entonces tuvieron también, sufrieron las mismas consecuencias de ese intento de regreso al antiguo régimen en España con Fernando VII y en el caso de Austria en el Congreso de Viena.
Además, ese contexto histórico siempre lo decimos, ¿no? A mí me gusta preguntar cada vez que viene una persona a hablar de la biografía de un personaje histórico. Claro, ese personaje es lo que es por lo que ha vivido, y ese contexto es el que marca no solamente su propia personalidad, sino también su obra, ¿no? Lo vemos muy claramente en Goya, con esas pinturas de no solamente de la Casa de Alba, ¿no? Pero los desastres de la guerra, y también en la figura de Beethoven podemos ver entre líneas, entre notas, ¿no? Ese contexto histórico que él le tocó vivir.
Sin duda. De hecho, tenemos incluso algunas anécdotas como la de la famosa Tercera Sinfonía, que inicialmente él le dedicó a Bonaparte, era la Sinfonía Bonaparte, porque él admiraba a Napoleón, y cuando se enteró de que Napoleón se había proclamado emperador de los franceses, parece ser que corrió con ira a su escritorio y tachó la dedicatoria, y entonces la tituló Sinfonía Heroica. Y el segundo movimiento, que es una marcha fúnebre, le añadió el subtítulo En recuerdo de un gran hombre. Entonces, bueno, para Beethoven, Napoleón había muerto.
Y algo parecido le debió suceder a Goya.
Sin duda también, porque bueno, Goya lo que ocurre es que, como sí que llegó a ser pintor de corte, tuvo que comulgar con todos los cambios políticos que hubo, y entonces tuvo que jurar lealtad a José II. Y después, cuando llegó Fernando VII, pues bueno, hubo que depurar exactamente hasta qué alcance había tenido esta fidelidad al rey impuesto por Napoleón. Y a Goya también le pasó factura el haber tenido que seguir a José II.
Lo decimos ahora, seguramente Goya y Beethoven, seguramente, casi seguro, ¿no? Nadie puede decir que en algún momento, en alguna conversación, surgiera el nombre del otro, ¿no? Pero claro, ni lo recordaban ellos mismos, ni hay testimonio a través de una carta, ni nada parecido. Pero sí que tenían amigos comunes, o por lo menos filiaciones comunes, porque en ambos casos trabajaron para personajes de la nobleza, personajes con dinero, que eran también un poco los que empezaban a manejar, ¿no?, esos hilos de la política una vez que el antiguo régimen se había venido abajo.
Efectivamente, hay algunas conexiones con apellidos comunes. Yo recuerdo cuando estaba investigando sobre Goya y Beethoven, al inicio quería encontrar una conexión auténtica y real. La busqué primero en la sordera y bueno, finalmente buscándola en otros ámbitos, y cuando ya estaba casi desesperada diciendo, bueno, tal vez fueron vidas realmente paralelas, como aquellas de Plutarco, no se cruzaron en ningún momento, pero sí hubo un momento en el que en el ámbito de Goya encontré un apellido que resonaba demasiado a Beethoven, y tirando de ese hilo, efectivamente, había una familia, y luego no solo uno, hubo varias, en las que había personajes para los que Goya y Beethoven respectivamente habían trabajado y pertenecían a una misma familia. En algunos casos eran hermanos, o sea que no había mucha lejanía.
¿Cómo crees que hubiera visto la pintura de Goya Beethoven? ¿Él amaba la pintura, amaba el arte?
Le gustaba el arte, aunque él era tal vez más aficionado a la lectura y a la filosofía. Entonces, seguramente las pinturas de Goya, aquellas que son más rompedoras, como las pinturas negras o todos los caprichos, los desastres de la guerra, sin duda los desastres de la guerra le habrían interesado mucho, porque Beethoven estuvo muy pendiente de cómo avanzaba la guerra de la independencia en España, porque claro, como le tenía tanto odio a Napoleón, pues estaba muy pendiente de ver si los españoles le plantaban cara, y cuando efectivamente en la batalla de Wellington, en la victoria de Wellington, la batalla de Vitoria, se echó a las tropas, él se alegró mucho. Entonces, durante esas pinturas en las que se refleja la brutalidad, a Beethoven le habrían interesado mucho. Sin duda alguna, a quien le habría gustado la música de Beethoven, de haber podido escucharla, hubiera sido a Goya, porque a Goya le gustaba muchísimo la música. Hay cartas a su amigo Martín Zapatero en las que le dice, ¿cuánto me gustaría que estuvieras en Madrid para poder venir conmigo al Palacio? Porque hay conciertos y hay bailes estupendos, lo pasaríamos fenomenal.
Claro, hay que pensar te iba a decir, ¿no? En el caso de Goya sería más sencillo, ¿no? Por la cercanía que hay de la música al ser un elemento de entretenimiento de aquella época. No había televisión, no había internet, sí que había teatros, ¿no? Sí que había este tipo de representaciones, óperas, pero lo que llamaba sobre todo quizás a reunión, ¿no? Era pues y más en los estadios más elevados de la sociedad, es precisamente esos conciertos, ¿no? A veces en petit comité, otros más grandes, pero a Goya seguro que le gustaba la música. ¿Qué tipo de música se escuchaba en la época de Goya?
Carlos IV y también Carlos III habían tenido grandes compositores en su corte, y el hermano de Carlos III tenía también contratado en su corte a Luigi Boccherini. Entonces se escuchaba un incipiente clasicismo.
Estaba yo pensando en Boccherini, pero no quería decirlo. Digo, es que yo no sé si es de antes o después justo. Digo, no voy a meter la pata, pero mira, me alegro que me voy a acertar, ¿eh?
Pues sí, de pleno. Aquí había dos grandes compositores que eran Boccherini y Brunetti. Eran tal vez los dos compositores, bueno, tal vez, no sé si los más famosos, pero sin duda de los que componían para la Casa Real. Y era música, pues eso, de un neoclasicismo incipiente. No era romántica, como sí que luego evolucionó en la de Beethoven, pero una música agradable de escuchar, muy simétrica, muy con frases cortas, con muy fácil de... Todavía hoy se conservan esas partituras en los archivos del Palacio Real, y yo he tenido acceso a alguna de ellas y las he interpretado. Es una música muy agradable, sencilla, cercana, y bueno, pues entiendo que a Goya la disfrutaba mucho. A él le gustaba mucho también la danza popular, los bailes populares, y también iba mucho a todas las fiestas populares y a todas las danzas que le dejaran participar. Mientras pudo escuchar, fue.
Claro, lo que te iba a decir, quizás uno de los elementos que también, ¿no?, relacionan la figura de Goya y Beethoven, más allá de ese contexto histórico, en ocasiones tan, tan convulso, es la sordera, una enfermedad que lógicamente para un pintor, bueno, pues podrías decir, bueno, no tiene por qué escuchar, ¿no? Puede pintar y ya está. A Beethoven sí que fue, pues, quizás más dramático, ¿no?
En el caso de Beethoven fue demoledor, porque, bueno, Goya se quedó sordo de golpe. Tuvo un periodo de vértigos y bueno, cayó fulminantemente al suelo, y cuando ya se despertó se había quedado sordo. Pero en el caso de Beethoven fue una sordera gradual, y entonces él al principio la quiso esconder y después ya se tuvo que rendir. La gente ya sabía que estaba sordo, pero al principio fue devastador, y de hecho él llegó a pensar en suicidarse, porque ¿cómo él iba a reconocer que siendo músico se había quedado sordo?
Y claro, mucha gente que nos escucha, yo mismo, quedándose sordo, ¿cómo puede enfrentarse a una partitura? Claro, la imaginación, el tener tan interiorizado quizás las notas del teclado, lo que tiene escrito en la partitura, eso tiene que ser básico para poder seguir trabajando.
Bueno, eso es un oído interno el que tenía Beethoven, fuera de lo común, porque a otros compositores sí les hubiera pasado eso. Por ejemplo, Chopin no era capaz de escribir una sola nota si no la escuchaba primero en el piano. Entonces, Chopin sufrió mucho cuando estuvo aquí en Mallorca, porque tardó un tiempo en llegar el piano, y Beethoven lo que tenía era un oído interno increíble, que le permitía imaginar perfectamente el sonido de lo que él estaba escribiendo. Entonces, gracias a ese oído interno fue a lo que consiguió continuar. Lo que pasa es que él perdió la posibilidad, por ejemplo, de dar conciertos como opción de ingresos económicos. Beethoven estuvo pasando realmente penurias, porque a él se le cortaron muchas de las formas en las que él podía dar clase, incluso las clases particulares. Pues si ya no estás oyendo al alumno, ¿cómo le vas a dar clase? Sí, la siguió manteniendo todo el tiempo que pudo, pero se le dificultó muchísimo la existencia. Y además el no querer reconocerlo. Por eso también tenía ese aire de estar siempre distraído, de estar siempre pensando en sus cosas. En realidad es que no oía, no podía, si intentaba escuchar alrededor no oía. Entonces si no tenía esa pose de estar abstraído en sus propios pensamientos, ahí atendiendo a la musa de la música, pues se hubieran dado cuenta antes de que estaba sordo. Y entonces tal vez esa idea del maestro distraído es en parte por la sordera, por esconderla.
Y en el caso de Goya, totalmente distinto. O sea, yo le decía, a ver, es un drama, ¿no? No poder escuchar, pero puedes leer, te puedes comunicar de mil maneras, ¿no? Y para pintar, bueno, seguramente alguien me dirá, no, pues sí, también te crea obstáculos, ¿no? Pero desde luego mucho menos, ¿no? A la hora de pintar sobre un lienzo que ser músico, ¿no?
El verdadero paralelismo sería que Goya se hubiera quedado ciego. que Beethoven se quedó sordo y que Goya se hubiera quedado casi completamente ciego. Eso hubiera sido un verdadero paralelismo y verdaderamente dramático, y que Goya aún así hubiera seguido creando lo que creó. Eso hubiera sido. Pero bueno, en el caso de Goya también, en esta enfermedad que tuvo, también se le limitó mucho la movilidad de una mano, tardó mucho en recuperarla, pero bueno, luego ya fue capaz de recuperarse y de pintar, sí. Pero le cambió mucho el carácter, le agrió, y dejó, por supuesto, de ir incluso en las fiestas y reuniones sociales, como no podía seguir la conversación, pues se abstraía, estaba en una esquinilla ahí pintando caricaturas de los que estaban allí presentes, y bueno, se tuvo que adaptar, no tuvo otra. Él aprendió lengua de signos, a diferencia de Beethoven, que Beethoven lo que utilizó fueron cuadernos de conversación. Entonces, gracias a los cuadernos de conversación, sabemos exactamente lo que le preguntaban a Beethoven, pero como él contestaba de viva voz, no sabemos qué es lo que respondía. Pero bueno, eso es curioso, ver las distintas aproximaciones a la sordera de uno y otro. Beethoven utilizó todo tipo de artilugios, trompetillas y demás, para intentar escuchar más. Y Goya, por su parte, pues se sometió a todas las terapias que le ofrecieron, incluso una especie de máquina de electroterapia que había en el Palacio Real, pues se sometió a ver si con eso recuperaba el oído, pero no, siguió sordo como una tapia.
Porque claro, lo decíamos ahora, Goya trabajaba para la nobleza, sobre todo conocemos esos vínculos, ¿no?, con la Casa de Alba. Beethoven también escribió para nobles, para príncipes, para personajes importantes en ese estrato social. Claro, quizás Goya pudo, ¿no?, recibir más ayuda por esa máquina que decías, ¿no?, que había en Palacio, pero Beethoven, de alguna manera, lo comentabas, casi no voy a decir que llegara a pasar hambre, ¿no?, pero desde luego que se vino toda su carrera abajo y no recibió ayuda de nadie.
Muy poca, porque también hay que reconocer que Beethoven discutió, yo creo que con el 100% de la humanidad que tenía a su alrededor. Yo siempre digo que, no, Goya y Beethoven nunca se conocieron. Qué lástima, porque si se hubieran conocido, Beethoven también podría haber discutido con Goya. Entonces, como Beethoven discutió con muchísimas personas que estaban a su alrededor, se labró una fama de ser un ser huraño y malhumorado, y nunca quisieron hacer que él fuera compositor de corte. Entonces él no llegó a entrar a la corte como si entró Goya. Sí tenía mucho contacto con el hijo más joven del emperador, que era el archiduque Rodolfo, que lo apoyó económicamente durante toda su vida, pero no tuvo acceso tal vez a todos esos avances, porque tenía que ser a través de que algún noble, y como además Beethoven escondía que estaba sordo, pues si a lo mejor había alguien que lo podía haber ayudado, tal vez ni siquiera se le ocurrió, porque no, bueno, el maestro es que hoy está de mal humor, no, es que está sordo y no te ha oído. Entonces, sí, 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 sí. Pero claro, al Beethoven esconderlo y no tener acceso con la misma frecuencia que Goya a esos círculos, pues lo vio más difícil. Aún así tampoco hubiera servido de nada. Si nos sirve de consuelo, también una máquina eléctrica le hubiera seguido dejando sordo.
Ya como última pregunta, ¿cabe la posibilidad de que en algún momento aparezca una carta, un documento en el que se mencione, tanto para uno como para el otro, una carta recibida por parte de Goya? He estado en Viena, soy fulanito, ¿qué tal? Francisco, ¿cómo estás? Acabo de venir de un concierto de Beethoven, qué lástima que no estés aquí para poder escucharlo. O un amigo español de Beethoven, ¿tenía contactos con España Beethoven? ¿Este tipo de documentos podría aparecer?
Por poder podría, es claro, poco probable, pero poder podría. Beethoven tenía un amigo que llevaba el colegio español en Viena, uh-huh, y es posible que a través de él, que era Cayetano Anastasio del Río, es posible que a través de él hubiera podido llegarle algo a Goya.
Uh-huh. Sí. Una historia fascinante, una historia paralela, Goya y Beethoven, publicado por La Esfera, que nos ha presentado su autora Marta Torres. ¿Música o músico?
Dicen música, yo siempre música. Digo músico, pero es música.
Bueno, músico, música, pianista, compañera también, colabora con nuestro buen amigo Martín Jade en esa Sinfonía de la Mañana en Radio Clásica de Radio Nacional de España. Marta, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Gracias a vosotros.
Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.
Imagine a photograph of your favorite place in California. Then right in the middle of it, one piece of litter. Litter has no place in our lives, not one piece. Together, let's change that. Clean California. Zero litter is the goal. CleanCA.com.